Bien, hemos venido estudiando acerca del arrepentimiento bíblico. Y en el marco de ese tema hemos visto que hay muchísimo que estudiar. Llevamos como 4 semanas ya estudiando acerca del arrepentimiento y no terminamos, ¿verdad? Y la razón es porque entender el arrepentimiento bíblico no es solo una cuestión de entender que tenemos que decir lo siento cuando nos equivocamos. Ojalá que fuera así de fácil. A mediados del mes pasado consideramos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del arrepentimiento. Y aprendimos que Él compara las obras del arrepentimiento con los frutos de un árbol. Él nos dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Si se acuerdan que hemos venido estudiando esas metáforas, esas analogías de nuestro Señor. Y si seguimos con esa línea de enseñanza, vamos a encontrar que todo el Nuevo Testamento está plagado de esas mismas metáforas arbóreas, le hemos llamado, relativa a los árboles, que nos ayudan a entender realidades espirituales a partir de cosas físicas con las que nosotros podemos entender y con las que nosotros podemos relacionarnos. Y encontramos en los Evangelios comparaciones, como por ejemplo Mateo 7:17, que nos dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, el Señor no está hablando acerca de los árboles, está comparando los árboles buenos y los árboles malos, con hombres buenos y hombres malos. Entonces le está diciendo, los árboles buenos dan buen fruto y los árboles malos dan frutos malos. Entonces, podemos hacer una relación de algo espiritual a partir de cosas físicas. Así que podemos entender toda la obra que Dios hace en nuestro corazón para poder llegar a ese arrepentimiento al que Él nos llama y dar frutos. La manera en cómo podemos entender todo eso que el Señor hace es como las bases de un árbol. Así que partiendo de esa premisa, consideramos cada una de las partes de los árboles. Dijimos que el fruto son las obras, porque el Señor nos dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Vimos también que el follaje es la nueva vida. Uno puede distinguir que un árbol tiene vida por el follaje que da. Un árbol con hojas es un árbol vivo. Un árbol sin hojas es un árbol muerto. Entonces el follaje representa la vida en ese árbol. La vida en el creyente viene a ser a partir del bautismo de ese creyente. El bautismo es un evento que marca su nueva vida en Cristo. Luego vimos también que el tronco y las ramas es el acto mismo del arrepentimiento. La raíz es la obra de Dios en el corazón, trayendo arrepentimiento verdadero. Por último, el suelo es la gracia soberana de Dios que irriga y que fertiliza ese terreno. El domingo pasado estuvimos estudiando este tema del suelo, de la gracia de Dios. Vimos que Dios irriga y Dios fertiliza ese terreno sobre el cual puede crecer la semilla del Evangelio a través del llamamiento eficaz. Hablamos acerca del llamamiento eficaz de la gracia salvadora que Él en su soberanía divina trae al corazón de aquellos a quien Él llama para salvación. Continuando con esta enseñanza, recuerdan que les dije que íbamos a empezar. Comenzamos primero por los frutos y llegamos hasta el suelo. Y ahora vamos a empezar de abajo para arriba. Vimos el suelo, entonces ahora vamos por las raíces. Así que hoy vamos a estudiar la raíz del verdadero arrepentimiento. Y cuando describimos todas las partes del árbol, solamente mencionamos así de una manera superficial cada una de las cosas que cada elemento representaba. Y en torno a las raíces estudiamos que esta es la obra de Dios en el corazón del hombre. Por consiguiente, una vez que hemos definido que la raíz es la obra de Dios en el corazón del hombre, vamos a profundizar más en la razón de ser y en sus implicaciones para nuestra vida. ¿Por qué decimos nosotros que es la obra de Dios en el corazón del hombre? ¿Y qué significa eso para nuestra vida? El objetivo, mis hermanos, para estudiar este tema es que nosotros podamos entender a profundidad qué es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo venimos nosotros al verdadero arrepentimiento para que efectivamente cada uno de nosotros estemos seguros de que en verdad hemos experimentado el verdadero arrepentimiento y que podamos persuadir a otros de venir y experimentar también el arrepentimiento verdadero, sabiendo plenamente que este arrepentimiento verdadero es una obra absolutamente espiritual. Es la obra de Dios en el corazón del hombre. Así que comencemos con nuestro estudio de hoy, hablando un poco más acerca de eso. En el estudio reformado, los fundadores de este movimiento se aseguraron de definir correctamente, es decir, de definir según la Biblia y no según su propia interpretación, no según su propio pensamiento, la manera en la que Dios obra el arrepentimiento en el corazón de los hombres. Para que así, esta enseñanza, que es toral para la vida cristiana, no se viera diluida por las tendencias del mundo. De la misma manera como vemos que ahora es diluida en muchas iglesias donde ni siquiera predican acerca del pecado, donde ni siquiera enseñan a las personas de la necesidad de arrepentirse de las obras de maldad, sino que únicamente enseñan mensajes terapéuticos, mensajes inspiracionales, mensajes motivacionales para que la gente se sienta bien yendo a las iglesias. No se predica de pecado, no se predica de la necesidad de arrepentirse. Entonces, estos hombres se encargaron de definir correctamente, es decir, a la luz de la Biblia, la manera en la que Dios obra en el corazón del hombre el arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros vemos en sus escritos, nos encontramos, por ejemplo, con el Catecismo de Westminster. Dice, este Catecismo de Westminster está basado en una de las primeras confesiones reformadas de la historia de la Iglesia y nos ayuda a visualizar dos raíces principales de las que el árbol del arrepentimiento extrae su vida y extrae su alimento. Dice el Catecismo de Westminster en su enunciado número 87: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Miren la pregunta que hace el Catecismo. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Y el Catecismo contesta: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, mediante la cual el pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se vuelve de este a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Qué hermoso significado, no deja simplemente sin palabras. Resumido, lo que nos dice es que el verdadero arrepentimiento consiste en dos cosas. Consiste en una verdadera percepción del pecado y consiste en la aprehensión de la misericordia de Dios. Una verdadera percepción del pecado y una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Estas son las dos raíces del árbol del arrepentimiento. Si usted recuerda la enseñanza de hace algunos domingos, que hablábamos acerca de esta raíz, establecíamos que Dios obra el arrepentimiento en el corazón del hombre a través de una tristeza por el pecado y la convicción de que Dios puede perdonar su pecado en Cristo Jesús. ¿Sí se acuerda que hablamos acerca de eso? Esto es lo mismo que dice el Catecismo, solo que con otras palabras. El Catecismo dice percepción del pecado, que es equivalente a decir la tristeza por el pecado. Un hombre que está apercibido de su pecado es un hombre que siente tristeza por el pecado. Y luego dice aprehensión, que es lo mismo que tener la convicción de que Dios puede perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús. No nos queda duda entonces, mis amados, que esta manera de definir el arrepentimiento es lo que entendieron los reformadores y lo que se enseñó en la Iglesia por muchos siglos, por lo menos hasta que el liberalismo teológico vino a suprimir la ortodoxia de la Iglesia enseñando filosofías humanas y sentimentalistas, como aquel pensamiento que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¡Mentira! Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al pecador también. El libro de Salmos nos dice que tensado está su arco y listo para matar a todo aquel que peca contra él si no se arrepiente. Entonces, ¿dónde está ese pensamiento de que Dios ama al pecador? Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. La misma esencia de Dios de santidad es contraria al pecado y al pecador. Un hombre que está en pecado es un hombre que es enemigo de Dios. Y esa era nuestra condición por mucho tiempo, hasta que tuvo misericordia de nosotros y nos redimió de nuestro pecado y nos hizo hijos de Él. Donde antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de misericordia. Gloria al Señor por esa gracia. Así que esta fue la enseñanza que los reformadores dejaron para la iglesia y se enseñó por muchos años durante toda la historia de la iglesia, hasta que los liberales vinieron a imponer un criterio filosófico y sentimental en torno a este tema del arrepentimiento. Pero miremos ahora si esta enseñanza de los reformadores es consistente con la Escritura, es consistente con la Biblia. Comencemos por la primera raíz del arrepentimiento, la verdadera percepción del pecado. En torno a esto, quiero decirle que en el Nuevo Testamento hay tres palabras que se usan para arrepentimiento. La primera, y más importante, se refiere a un cambio de mente y corazón con respecto a nuestros pecados. Esta palabra la podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos 3:19, que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando leemos ahí la palabra arrepentíos, la palabra en el idioma original es metanoia, que quiere decir un cambio de mente, un cambio de corazón. Cambio de mente y un cambio de corazón. Y esta es el significado más importante que tiene el arrepentimiento. La segunda palabra que nos habla a nosotros acerca de arrepentimiento la encontramos, por ejemplo, en Mateo 21:29. Dice Mateo 21:29: respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. La palabra aquí es metamelomai y se refiere a volvernos de nuestro pecado a Dios. La tercera y última palabra, que es en la que nos centraremos el día de hoy, se refiere al arrepentimiento como una tristeza. Y este le encontramos en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Quiero leérselo en la versión de la Biblia de las Américas, porque aparece de una manera más clara el sentido de estos dos versos. Dice 2 Corintios 7, del 9 al 10, en la Biblia de las Américas: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Subraye eso en su Biblia. Fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque, nuevamente, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación. Subraya ahí, sin dejar pesar. Es muy importante. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Ahora, mi hermano, este verso es muy importante porque pone de manifiesto la percepción de la tristeza por el pecado. Aquí la palabra tristeza, que hace alusión al arrepentimiento, es la palabra lupeo. Y hay varias cosas que tenemos que decir acerca de esto. La primera es que Dios puede causarnos tristeza. Dios puede causarnos tristeza. Sí, dice que es una tristeza conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Lo segundo que tenemos que decir acerca de esto es que nos muestra que hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza buena y hay una tristeza mala. La tristeza buena que viene de Dios es aquella que produce arrepentimiento sin dejar pesar. Esta palabra pesar en griego es ametameletos. Literalmente significa ausencia de arrepentimiento. Ametameletos. De manera que la tristeza mala es la tristeza que viene del mundo. Esta tristeza que viene del mundo sí produce pesar, o lo que nosotros conocemos como remordimiento. ¿Sí? Cuando Dios produce una tristeza, esa tristeza nos lleva a apartarnos de lo malo que hacíamos para buscar a Dios. Pero la tristeza que es del mundo nos hace sentirnos arrepentidos o sentir pesar de haber hecho algo. Lo tercero que quiero decirle acerca de eso, bueno, en este contexto, pesar es lo que se conoce como remordimiento, pero lo tercero que tengo que decirle es que hay una diferencia esencial que nosotros debemos conocer para distinguir la tristeza del remordimiento. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es tristeza y lo que es remordimiento, y vamos a ver esta más adelante cuando hablemos acerca del segundo componente de la raíz del arrepentimiento. Para efectos de nuestro estudio, vamos a enfocarnos en esta última definición. No porque nos conviene para probar el punto que veníamos hablando, sino que porque todo el Nuevo Testamento hace énfasis de que el arrepentimiento se centra en esta acción de tristeza por el pecado. Y a pesar de que es correcto, mis hermanos, también enseñar que el arrepentimiento es un cambio de mente, que el arrepentimiento es volverse de nuestros pecados, hay un gran peligro si nosotros dejamos por fuera el factor de la tristeza por el pecado que es conforme a la voluntad de Dios. Y el peligro de dejar por fuera este elemento es que los hombres lleguen a pensar que solo se trata de una obra humana. Siendo así, cualquiera puede arrepentirse sin necesidad de la obra de Dios, y sabemos, sin sombra de dudas, que esto es incorrecto. Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el hecho de que el Nuevo Testamento enfatice en que son los pecadores los que deben arrepentirse por el pecado, prueba precisamente el punto de que la tristeza por el pecado es la raíz del verdadero arrepentimiento. Vemos esto, por ejemplo, en versos como Lucas 5:32. Dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amados, Jesús no puede traer arrepentimiento al corazón de una persona que no se identifique a sí mismo como pecadora. Para saberse pecador, hay que sentir en carne propia la tristeza, el dolor y la devastación por el pecado. Un justo jamás tendría la capacidad de arrepentirse por su pecado por la propia jactancia que hay en su corazón. Sonaría así como el publicano orando al lado del fariseo. Señor, te doy gracias porque yo soy santo. Yo ayuno, yo oro, yo doy ofrenda, yo aquí, yo allá. Yoyito jamás sería capaz de arrepentirse por la jactancia que hay en su corazón. En cambio, Jesús nos muestra en esta parábola que el publicano descendió ese día, después de sentirse miserable y vil, descendió justificado. ¿Por qué? Porque solamente alguien que se considera a sí mismo pecador puede experimentar el verdadero arrepentimiento. Mientras uno no se sienta pecador, uno no puede sentirse arrepentido, uno no puede experimentar la justicia de Dios. Ahora, tenemos que aclarar acá que Jesús no está diciendo que hay justos sin pecado y que no necesitan arrepentirse. Él está hablando de aquellos que tienen la falsa percepción de que son justos. Y esto lo enfatiza en el verso anterior a este versículo de 32 de Lucas 5. El verso 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por consiguiente, el punto es claro para nosotros. Solo aquellos que saben que son pecadores sienten la necesidad de arrepentimiento. Nadie puede identificarse a sí mismo como un pecador si no se siente miserable por el pecado. Si no siente que el pecado lo convierte en una persona vil, en una persona sin esperanza, en una persona absolutamente malvada y depravada. Debes ser pecador para arrepentirte, no justo. Sin embargo, hay personas aquí hoy, tanto en nuestra asamblea, como aquellos que nos miran a través de nuestra transmisión, que se ven a sí mismos como que si nunca hubieran hecho nada malo. Nunca se han visto a sí mismos como pecadores. Si tú eres una de esas personas, yo quiero recordarte lo que la Biblia dice. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni uno solo. Romanos 3:23 dice también, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo los pecadores pueden arrepentirse. Y por consiguiente, solo los impíos pueden ser justificados. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para que recibamos la justicia del Señor, tenemos que ser contados como impíos, tenemos que ser contados como pecadores. No experimentaremos el arrepentimiento verdadero hasta que no tomemos nuestro lugar como pecadores impíos. Y alguien se puede preguntar, ¿cuánta tristeza tengo que tener para experimentar el arrepentimiento? Para contestar esta pregunta, yo te invito a ver nuevamente la analogía del médico que nos da Jesús en Lucas 5:31. Y en vez de esta pregunta, ¿cuánta tristeza debo experimentar para conocer el verdadero arrepentimiento? Reformula esa pregunta a la luz de esta analogía. Y hazte esta otra pregunta. ¿Qué tan enfermo debo estar para ir al médico? ¿Qué tan enfermo debo estar para ir al médico? Enfermedad es enfermedad, la tienes o no la tienes. Asimismo, pecado es pecado. Y con certeza estás infectado de pecado en cada átomo de tu cuerpo. Si tu pecado te hace buscar a Cristo, tiene suficiente tristeza para experimentar el verdadero arrepentimiento. Esa es la primera raíz del pecado, la percepción de su propio pecado. Conocerse pecador, saberse pecador, saber que somos malos, sentir tristeza por haberle fallado a Dios, sentir tristeza por nuestra incapacidad de conformarnos a la ley de Dios, de la cual ninguno de nosotros es capaz de cumplir. La segunda raíz es la presión de la misericordia de Dios en Cristo. Esta segunda raíz del arrepentimiento verdadero, que es la presión de la misericordia de Dios en Cristo, nos habla acerca de percibir, acerca de captar, acerca de comprender y acerca de aferrarse a la misericordia de Dios en Cristo. Cuando nosotros leemos aprensión, lo que el catecismo quiere decir es eso, es percibir, es comprender, es captar y es aferrarse a la misericordia. La idea principal que nos transmite es que necesitamos comprender y aferrarnos de manera personal y práctica a esa misericordia de Dios en Cristo Jesús. Este segundo componente de la raíz del arrepentimiento es la clave para determinar, en primer lugar, la autenticidad y en segundo lugar, la diferencia que hay entre la tristeza que es conforme a Dios y la tristeza que es conforme al mundo. Porque todo arrepentimiento verdadero va a ser siempre acompañado de una fe salvadora. Todo arrepentimiento verdadero va a ser siempre acompañado de una fe salvadora. Entonces, todo arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento creyente. Si la fe no acompaña al arrepentimiento, tal arrepentimiento es falso, o lo que nosotros conocemos como remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Tristeza sin fe. Porque no solamente es cuestión de sentirte mal y sentirte triste, ay, soy pecador y ya, no voy a la iglesia porque soy pecador, no cambio mi situación porque soy pecador, no puedo hacer el bien porque soy pecador. Cuando menos acordamos, ser pecador se convierte en la excusa perfecta para no salir del círculo vicioso en el que estás, para no salir del hoyo en el que estás. La tristeza por sí sola no te va a justificar. La tristeza por sí sola no te va a guiar a la salvación. Yo ya le he contado, ¿verdad? Había una hermana que yo le decía, hermana, pero usted necesita venir a la iglesia. Usted no hace nada quedándose en su casa. Usted necesita buscar más de Dios para salir de su problema. Y todas las veces que hablaba me decía, sí, pastor, tiene razón, pastor. Es verdad, pastor, soy mala cristiana, soy mala persona. Pero hasta ahí, ¿qué hacía con reconocer que era mala? Si nuestra tristeza, si nuestra percepción de nuestro pecado no viene acompañado de fe, esa tristeza es la tristeza del mundo. Esa tristeza, simple y sencillamente, es remordimiento. Y el remordimiento por sí solo no nos lleva a ningún lado. Nuestro arrepentimiento, si es verdadero, esa tristeza, si viene de Dios, va a llevarnos hacia la fe. Es como cuando uno está triste por haber comido tanto. O sea, los niños se relacionan con esta figura. O cuando comen demasiada pizza y ya no quieren más y se sienten tristes de haber comido tanto. Y si hubiera comido tanto, no vuelvo a comer tanto, Dios. Y el siguiente viernes de pizza también, y vuelven a comer otra vez pizza. Entonces, ¿hacia qué lo llevó? El arrepentimiento. Solo era remordimiento nada más. Y así estamos muchas veces jugando con nuestro pecado, únicamente con un remordimiento o con una tristeza que no nos lleva hacia la fe. Tenemos la convicción de pecado, pero esa convicción de pecado no nos lleva hacia la fe. En contraste, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, de esa no hay que arrepentirse, de esa no hay que tener pesar, dice Pablo. Porque esa tristeza nos va a guiar hacia la cruz del Calvario y a la sangre del Cordero que nos libra de todo pecado y nos ofrece perdón y salvación. Esa es la verdadera tristeza que viene de Dios. Esa es la tristeza que nos lleva a tener un arrepentimiento verdadero. Y por supuesto, vemos ejemplos en la Escritura acerca de eso. Yo les hablaba cuando hablamos de este tema acerca de Judas. Judas experimentó tristeza por su pecado, pero vemos que su tristeza no es proseguida por la fe en Cristo. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La palabra arrepentido acá es metamelomai, que es volverse de sus malos caminos. Y este es uno de esos casos cuando no se comprende el arrepentimiento, cuando se comprende el arrepentimiento únicamente como un esfuerzo humano, cuando se comprende el arrepentimiento únicamente como una obra del hombre y no como una obra espiritual. Judas experimentó arrepentimiento, pero sin convicción por el pecado. Tener ese arrepentimiento, tener esa tristeza que viene del mundo, pero que no viene acompañada de fe, conduce a la muerte. Y ese es el caso de Judas. A diferencia de Pedro, Pedro lloró amargamente, nos dice la Escritura, por haber traicionado al Señor. Nosotros leemos en Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro le negó tres veces antes que el gallo cantara. Y dice ahí, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro se entristeció de haberle fallado al Señor. A diferencia de Judas, cuando se dio cuenta que el Señor se había resucitado, cuando Pedro se dio cuenta que el Señor había resucitado, se apresuró a él. Dice Lucas 24, del 9 al 12: volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no se las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque sabía que su Señor estaba vivo. Sabía que mientras su Señor estuviera vivo, su esperanza estaba viva. Él podía correr a su Maestro y pedirle perdón por haberle fallado. Y esa es la diferencia. La tristeza que Pedro experimentó lo llevó a correr al Maestro para aferrarse a su perdón. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. La tristeza de Dios siempre va a ser acompañada de fe para creer que podemos ser perdonados por Jesús. El arrepentimiento en todo el Nuevo Testamento está motivado por el deseo de experimentar la salvación de Dios y de escapar de su ira. Cuando Dios trae tristeza a nuestro corazón y estamos apercibidos de que somos pecadores, el mayor deseo que existe en nuestro corazón, que Dios pone ahí, es escapar de su ira, es recibir su perdón y es recibir la dádiva de la vida. Entonces esa tristeza va a venir siempre acompañada de fe. Y esa fe nos va a guiar hacia pedirle perdón al Señor. Y a recibir las bendiciones que Él nos da cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Entonces podemos saber que en el verdadero arrepentimiento hay una confianza plena de que si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, podemos recibir un beneficio a cambio. Podemos recibir perdón. Podemos recibir salvación. Podemos recibir vida nueva. Judas sintió remordimiento, Judas sintió tristeza, pero no se arrepintió. No se volvió a Dios. Se quedó donde estaba y se desesperó. El verdadero arrepentimiento cree en la promesa de Dios y se vuelve a Él con una aprensión de su misericordia en Cristo. El verdadero arrepentimiento se aferra a las promesas de Dios y es motivado a volverse. Motivado a ir a Cristo. Y vemos prueba de esto en los siguientes versículos. Por ejemplo, Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos estaban ahí para ser bautizados por Juan el Bautista. Ellos creyeron en la palabra que Juan el Bautista les predicó. Y al estar ahí y querer ser bautizados por Juan, la intención de su corazón era huir de la ira que vendría de Dios sobre ellos. Por eso Juan les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira? Pero ahí estaban esperando a ser bautizados por Juan. Lucas 3:3 dice: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan salió a predicar a toda esta región del desierto de Judea, y la gente le recibió. La gente iba a él. ¿Por qué? Porque él predicaba el bautismo para el arrepentimiento y el perdón de pecados. La gente quería perdón de sus pecados. La gente quería ser perdonada por sus pecados. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se acuerdan? Este es el caso de que Pedro estaba predicando el Evangelio en casa de Cornelio. Y cuando regresa a Jerusalén, lo abordan a un judío y le dicen: ¿qué hacías tú comiendo con un gentil? Y Pedro le dice la maravilla que acaba de suceder. Y acaba de contemplar cómo el Espíritu Santo le concede a Cornelio y a su familia arrepentirse de sus pecados y venir a la fe. Entonces los judíos reconocen en ese momento que Dios también ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Finalmente, Lucas 13:3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, en esencia, lo que estos versos nos muestran son las razones por las que la gente es persuadida al arrepentimiento. El primero, para escapar del juicio venidero. El segundo, nos muestra para recibir el perdón de los pecados. El tercero, nos muestra para recibir la dádiva de la vida eterna, el don de la vida eterna, el regalo que Dios nos hace de la vida eterna. Y el último, para escapar de la muerte eterna. Estas son las razones que llevan a una persona a arrepentirse de su pecado. Ahora, alguien pudiera pensar: bueno, y estas razones no son egoístas, no son carnales. O sea, este se arrepintió únicamente porque no quería ir al infierno. Este se arrepintió porque quería la vida eterna. Este se arrepintió porque no quería ser condenado. No son esas razones entonces carnales y egoístas para arrepentirse. En realidad no lo son. Hacer lo correcto nunca se opone a nuestro interés personal más verdadero y más elevado. Dios ha puesto un amor propio que es natural en los seres humanos. Nunca nos impide que actuemos de una manera que sea realmente contraria a un amor propio iluminado. Y esto es particularmente cierto cuando nosotros nos acercamos a presentarle el Evangelio a alguien que está a punto de morir. Ahí le decimos: si no te arrepientes de tu pecado, vas a ir al infierno. El Señor te ofrece la oportunidad de que seas salvo y de que experimentes la vida eterna. Entonces, en ese momento dice sí. Ya después de que vivió, ya después de que hizo todo lo que quería hacer, vivió una vida de pecado, alejado de Dios, y en el último momento alguien le predicó el Evangelio y le dijo: ¿quieres ser salvo? Y dijo: sí, quiero ser salvo del infierno. Entonces pon tu confianza en Cristo Jesús. Y en ese momento pone su confianza en Jesús para su salvación. Alguien podría decir: no, pero es que ese solamente porque no se quería ir al infierno. ¿Eso está mal? No, no está mal. Nunca está mal hacer lo correcto. Porque Dios pone en nosotros un amor propio. Y ese amor propio nos lleva a cumplir con la voluntad del Señor. Ahora, tenemos que distinguir también, hermanos, entre el amor propio que lleva a amarme a mí mismo en lugar de amar a Dios y a los demás. Ese amor propio es incorrecto. Ese es el amor propio que nosotros tenemos que evitar. El verdadero amor propio siempre es consistente con amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una de las cosas esenciales que se necesita para poder concientizar a los pecadores de que necesitan arrepentirse es precisamente persuadirlos que ese arrepentimiento va a traer consecuencias de algún bien para su vida. Si tú te arrepientes, vas a experimentar la vida eterna. Si tú te arrepientes, no serás castigado eternamente en el infierno. Si esa persona es persuadida a creer en el Señor y poner su confianza en Cristo Jesús, aunque lo haya hecho para librarse de las llamas del infierno, acuérdense que hablamos que el arrepentimiento no era una obra humana, es un don de Dios. Dios le otorgó ese don en ese momento para arrepentirse. Y prueba de eso es que tuvo toda una vida para poder hacerlo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque hasta en el último momento que Dios envió, de acuerdo a su divina providencia, a alguien para predicarle el Evangelio, para darle las buenas nuevas de salvación y las malas noticias de la condenación, si él no se arrepentía y no podía confiar en Cristo, hasta ese momento Dios le concedió el arrepentirse. Es una obra de Dios, es una obra espiritual. En palabras de John Piper, cumplir la voluntad de Dios resulta en nuestra máxima satisfacción. Nunca la voluntad de Dios va a ser contrario a nuestro deleite. Nunca hacer la voluntad de Dios va a ser algo que nosotros hagamos a regañadientes, en contra de nuestra voluntad. La voluntad de Dios y nuestra voluntad siempre van a ir paralelas. Cumplir con la voluntad de Dios resulta en nuestra máxima satisfacción. ¿Por qué? Porque, dice John Piper, Dios se glorifica más en nosotros cuanto más satisfechos estamos nosotros en Él. Entonces, ¿cómo persuadimos en este sentido a un pecador? Haciéndole ver que la ira de Dios viene sobre aquellos que lo desprecian. La ira de Dios viene sobre los que le dan la espalda a Dios. Niños, escúchenme bien. La ira de Dios viene sobre aquellos que lo desprecian. Sobre aquellos que no quieren nada con Dios. Sobre aquellos que le dan la espalda a Dios. Por lo tanto, el que le da la espalda a Dios, el que desprecia a Dios, Dios lo va a enviar a un lugar de tormento. Dios va a enviar al infierno a todos aquellos que, pecando, se aparten de Él. Entonces, ¿qué harás tú sabiendo esto? Niños, ¿qué harán ustedes sabiendo que Dios va a enviar al infierno a todo aquel que le dé la espalda? ¿Se van a quedar de brazos cruzados esperando que Dios los envíe al infierno? ¿Esperando que Dios los envíe a ese lugar de tormento? De ninguna manera. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Niños, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay algo que podemos hacer para salvarnos. Hay algo que podemos hacer para salvarnos. Dios ha puesto delante de nosotros el perdón por nuestros pecados. Óigame, escúchenme bien, pongan toda su atención en esto. Dios ha puesto delante de nosotros el perdón por nuestros pecados y la vida eterna. Él nos otorga, Él nos extiende la oportunidad de que nosotros tengamos la vida eterna. Si te arrepientes de la maldad de tu corazón, si te arrepientes de tus caminos malvados, si te vuelves de Dios, puedes, escúchame bien, si te arrepientes de tus pecados, si te vuelves de Dios, puedes ser perdonado y puedes recibir la vida eterna. ¿Puedes recibir la vida eterna? ¿Cuánto te costará? Algunos dicen, no, no le va a costar nada. Sí, sí costó algo. Costó la muerte del único Hijo de Dios. La muerte del Hijo unigénito de Dios. Dios entregó a su Hijo para que muriera por ti y para que te diera perdón. Ese fue el precio que Dios pagó. Ahora tú tienes que pagar un precio también. Y ese precio es renunciar a la vida de pecado que nunca te ha satisfecho y nunca será capaz de satisfacerte. ¿Por qué? Porque únicamente cumplir con la voluntad de Dios tiene la capacidad de traernos satisfacción. Así que sí tienes un precio que pagar. Y ese precio es renunciar a la vida del pecado, que no tiene ninguna capacidad de satisfacer. Si nunca te has arrepentido, escuchen niños, si nunca te han arrepentido, es mi oración que este día Dios pueda concederles el don de la fe para que ustedes puedan creer de lo que pueden escapar. Para que ustedes puedan creer que pueden escapar de las llamas del infierno. Para que ustedes puedan creer también todo lo que ustedes pueden tener. ¿Saben qué pueden tener? La vida eterna. Pueden tener una vida con Dios. Una vida eterna de satisfacción al lado de Dios. En lugar de una vida en una eternidad de tormento. En lugar de una vida de sufrimiento. En lugar de una vida en una eternidad de miseria y de castigo. Que Dios les dé esa fe para que ustedes puedan creer. Pueden escapar de ese lugar de tormento y que pueden tener ese lugar de gloria, ese lugar de vida. Y que Dios también les dé fe para que puedan saber lo que ustedes pueden llegar a ser si se arrepienten. Mis amados niños, no hay nada más hermoso. Ser hijo de Dios, de ser llamado hijo de Dios en Cristo Jesús. Dios les ofrece esa oportunidad, pero esa oportunidad no sucede únicamente porque ustedes vienen desde su corta edad aquí a la iglesia, porque ustedes son el hijo del pastor o son el hijo de un líder. No. Esa oportunidad que Dios les da de tener vida eterna viene porque ustedes se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios de todo corazón. Igualmente a los jóvenes y a todos los hermanos que aún no han tenido la oportunidad de arrepentirse, que están aquí hoy y que nos miran a través de esta transmisión. Para todos los demás, mis amados hermanos en Cristo, cuando hablemos a los perdidos, ya sean nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, debemos darles esperanza. No esperanza de que si se quedan ahí en el lugar donde están espiritualmente, van a recibir la vida eterna. No. O sea, si se quedan ahí en el lugar en el que están espiritualmente, van a perecer y van a perecer eternamente y van a ir a un lugar de castigo. Ahí no hay esperanza quedándose en ese lugar. La esperanza es para que si se arrepiente, puede tener la dádiva de vida eterna. Puede tener la salvación. Ellos deben saber que esto traerá un beneficio para su vida. Y hermanos, nunca nos demos por vencidos con la gente que les presentamos estas cosas solo por un disgusto o una discusión. Piense qué habría pasado si Dios hubiera actuado de esa misma manera. Si hubiera tirado la toalla todas las veces que nosotros fuimos necios, incrédulos y cobardes. Pero Él persistió. Su gracia siguió insistiéndonos. Mi amado hermano, asume siempre tu papel de sacerdote del nuevo pacto. Asume un papel sacerdotal. Diles que aún pueden arrepentirse. Diles que Dios aún puede perdonarlos. No hay pecado tan grande y tan malo que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande y tan malo que no pueda ser cubierto con la sangre de Cristo. ¿Hay esperanza para el pecado? Que Dios conceda en este día a aquellos que no le conocen experimentar esa tristeza que viene de parte de Dios, para que puedan ser guiados hacia la fe y a saber que Cristo ofrece perdón, Cristo ofrece salvación, Cristo puede salvarnos. Oremos al Señor. Póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque en tu infinita misericordia nos has dado a Cristo Jesús como expiación por nuestros pecados. Señor, en esta mañana conocemos y nos declaramos, Señor, pecadores, incapaces, Señor, de salvarnos, incapaces de buscarte, Señor. Padre, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por haberte fallado, Señor, de manera consciente o inconsciente, en palabra, obra, pensamiento y motivación, Señor. Pero ten misericordia de nosotros. Señor, ahora venimos delante de ti, confesamos todas nuestras faltas, todas nuestras transgresiones. Señor, te confesamos que te hemos fallado. Nuestro pecado nos aparta de ti. Pero ahora, Señor, queremos arrepentirnos de nuestra maldad, porque sabemos que esta maldad que hay en nosotros, Señor, nos aparta de ti. Nos hace acreedores al juicio que ha de venir. Y no queremos, Señor, no queremos pasar por este juicio. No queremos, Señor, experimentar la muerte eterna. Queremos, Señor, estar contigo. Queremos recibir la dádiva de la vida eterna. Queremos disfrutarte por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a poder confiar. Ayúdanos, Señor, a poder tener fe en que tú eres nuestro Dios, en que tú eres capaz, Señor, de borrar nuestros pecados, nuestra maldad, de tomarla y echarla al fondo de la mar y nunca más acordarte de ella, Señor. Padre, hoy te buscamos de todo corazón y nos volvemos a ti. Tu palabra dice que es necesario que todos aquellos que se acerquen a ti, que se acerquen creyendo que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el galardonador de los que te buscan. Señor, nosotros creemos de esa manera en este día. Te pedimos que abra nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, lo que nos espera si no nos arrepentimos verdaderamente de nuestra maldad. Para poder ver lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Y que podamos aferrarnos a eso. Que podamos, Señor, saber también lo que podemos ser en Cristo Jesús. Danos fe, Señor, aumenta nuestra fe para poder creer estas promesas y para poder vivir de conformidad con ellas. En Cristo Jesús oramos. Amén.